De Este a Oeste, tercera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo daba el martes pasado un paso más en su tramitación al ser aprobada en Consejo de Ministros. Entre los principales cambios que introduce esta norma figura la eliminación de trabas al aborto, como por ejemplo la obligación de contar con la aprobación paternal para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo. Esto quedaría con esta reforma suprimido, ya no sería obligatorio. La norma, tal y como está ahora redactada, garantizará además que los abortos se realicen en la sanidad pública y en los centros más cercanos al domicilio de la mujer, creando un registro de médicos objetores para poder así garantizar una atención en todos los centros públicos. La conocida como Ley del Aborto recoge además una regulación más amplia para la salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la baja laboral para reglas que provocan dolores incapacitantes. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres. Señora Morillas, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Un placer, como siempre.
Bueno, le puedo dar la enhorabuena, ¿no?, por este nuevo paso de la tramitación de la Ley del Aborto.
Bueno, la verdad que esta semana estamos muy satisfechas porque llevamos un año trabajando en la elaboración de esta modificación de la Ley del Aborto y ya por fin, este pasado martes, en el Consejo de Ministros, aprobamos la reforma en primera vuelta. Ahora viene un proceso de tramitación que, bueno, todavía le quedan meses y como todas las leyes feministas, pues tendrá sus tiempos, pero afortunadamente la vamos a tramitar por urgencia, con lo cual los plazos también se reducen a la mitad. Así que esperemos que prontito podamos tener ya la ley en vigor.
Bueno, vamos a hablar del contenido. Ha habido medidas que se han quedado fuera, pero vamos a empezar por los cambios que sí que están ahora mismo en este texto. Lo más debatido ha sido, o una de las cosas más debatidas, ha sido el permiso paterno, que deja de ser obligatorio para las mujeres de 16 y 17 años para que puedan interrumpir su embarazo. Ya no va a ser obligatorio ese permiso paterno. ¿Por qué este cambio?
Bueno, es de justicia. Fue una modificación que introdujo el Partido Popular en el año 2015, que restringía el derecho de las mujeres de 16 y 17 años, mujeres que, por otro lado, pueden trabajar con 16 o 17 años, pueden autorizar intervenciones quirúrgicas de alto riesgo sin consentimiento paterno, pueden incluso ser madres y ser considerada suficientemente madura como para criar y para decidir ser madre, y por tanto es de justicia que puedan decidir también sobre algo tan relevante como si quieren ser madre o no, que les va a determinar y les va a condicionar la posibilidad de poder tener un proyecto de vida autónomo. Por tanto, era de justicia el que las mujeres de 16 y de 17 años pudieran recuperar el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, y así lo hemos hecho con las mujeres de 16 y 17 años y también con las mujeres con discapacidad, que también habían visto como sus derechos se habían visto restringidos por la reforma del Partido Popular.
Hablando de los abortos, los datos señalan que solo el 20% de los abortos en España se realizan en la sanidad pública, y en gran medida es porque en muchos hospitales todos los profesionales que pueden hacerlo se han declarado objetores. Esto, con la nueva reforma, se ataja. ¿Cómo se va a hacer?
Con la nueva reforma se recupera el aborto para la sanidad pública. Y esto es importante, y además es una de las principales de las demandas históricas que venía haciendo el movimiento feminista y que siempre se había quedado como una tarea pendiente. En esta reforma hemos incorporado, por un lado, la regulación de la objeción de conciencia. Cada comunidad autónoma va a tener que confeccionar un registro de objetores de conciencia. Se establece una limitación, que es que aquellas personas que sean objetores de conciencia en la sanidad pública no podrán hacerlo o no podrán ejercer en la privada. Y esto no es ni más ni menos que un instrumento para que las comunidades autónomas puedan diagnosticar qué profesionales son objetores y a partir de ahí organizar los servicios de salud para que haya profesionales sanitarios que realicen la interrupción voluntaria del embarazo, de manera que podamos garantizar que en los centros hospitalarios y además aplicando el criterio de proximidad al domicilio de la mujer que lo solicita, se garantice esta prestación sanitaria. Estamos convencidas de que la mejor manera para acabar con el acoso a las mujeres que van a abortar y a las trabajadoras del ámbito de la salud que realizan las interrupciones voluntarias del embarazo es que el aborto se normalice como una prestación sanitaria más, y para que esto sea así se tiene que garantizar en la sanidad pública.
Me llamaba una atención una cosa que decía los profesionales que estén en ese registro no podrán realizar abortos en la privada. ¿Esto se daba? ¿Gente que en la pública se negaba porque se consideraban objetores, pero en la privada lo hacían? Claro, entiendo que ahí había un negocio, una forma de llevar a sus clínicas privadas a esas mujeres. ¿Esto se daba?
Bueno, es una realidad que en el proceso participativo que hemos estado llevando a cabo durante todo este año y de diálogo con los profesionales y con las organizaciones de mujeres, es una realidad que se ponía sobre la mesa. Por tanto, nos parece de justicia que las personas que se declaren objetoras de conciencia y que están en su derecho, un derecho individual constitucional, pues lo sean en todos los extremos.
Bueno, la última vez que la entrevisté hablaba de la importancia de la educación sexual en la formación reglada, es decir, en las escuelas, en los institutos. ¿Qué cambia en esta materia con esta reforma?
Pues cambia muchísimas cosas. Para empezar, se establece la educación sexual, se establece de manera obligatoria en todas las etapas educativas de la enseñanza, y se establece que en el ámbito educativo los profesionales docentes que impartan la educación sexual tengan formación adecuada al respecto, y se plantean algunos elementos centrales para que esa educación sexual pueda tener un enfoque feminista y un enfoque de derechos humanos, que es abordar cuestiones como el consentimiento, como la diversidad sexual, elementos como la educación menstrual, que también hemos incorporado con fuerza en esta reforma del aborto, pero fundamentalmente garantizar que se imparte de manera obligatoria en todas las etapas educativas y por profesionales formados. Y luego también un elemento que nos parece también importante, que es que incorporamos la educación sexual no solo dirigida a la infancia, a la adolescencia o a la juventud, sino también adecuada a todas las etapas de la vida, también en la etapa donde las mujeres pasamos por el climaterio y la menopausia, es necesaria que haya, por ejemplo, educación sexual. Y ahí hemos incorporado también una serie de medidas para fortalecer que los servicios de salud sexual y reproductiva que contempla la nueva norma puedan tener también programas de educación sexual adecuada a las distintas edades y a las distintas necesidades también, por ejemplo, para las mujeres con discapacidad, de manera que se puedan prevenir y detectar formas de violencia como lo que se está dando durante décadas en nuestro país, ¿no? Como las esterilizaciones forzadas.
Bueno, otro de los temas polémicos ha sido lo que tiene que ver con las bajas por dolores menstruales incapacitantes. Ha habido críticas de algunos sectores. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que es médico, aseguraba que era innecesario regular este asunto porque los médicos ya daban bajas cuando había reglas dolorosas. Chanchón Martínez Astorquiza, que es el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, decía esto sobre estas bajas.
Si la mujer ha ido a su médico de cabecera, ha ido al ginecólogo, han intentado tratamientos para paliar ese dolor, que hay muchas mujeres que le duele, no a muchas le duele muchísimo que es incapacitante el dolor, pero sí duele, entonces hay que ir al médico, tratarlo, estudiar si hay una patología como endometriosis detrás de ese dolor, o un mioma o otras cosas, adenomiosis, y si realmente ese porcentaje pequeño de mujeres, que yo creo que está en torno al 7-10%, pues sí que se beneficiarían de una baja, que puedan estar en casa descansando y, por supuesto, que cubierta por la seguridad social.
El corte era más largo y sonaba un poco a bien por la medida, pero con control, no vaya a ser que vaya a haber un despilfarro, que ha sido un poco la polémica que, por ejemplo, en redes se ponía sobre la mesa. Yo quería preguntarle a usted, Toni Morillas, ¿por qué es importante regular esto de las bajas para los dolores menstruales incapacitantes?
Pues importante porque es importante que las mujeres tengamos derecho a ir a trabajar sin dolor. Es algo tan tan obvio y tan evidente como este. El mercado laboral se ha construido, y bueno, desde el movimiento feminista se viene poniendo sobre la mesa, se ha construido dando la espalda a los cuerpos de las mujeres, dando la espalda e invisibilizando e estigmatizando también la menstruación, dando la espalda a las necesidades de cuidado que tenemos. Y es necesario que construyamos un mercado laboral, que diseñemos un mercado laboral que reconozca derechos que partan de las necesidades que tenemos las mujeres. Y hay muchísimas mujeres que tienen menstruaciones dolorosas, que tienen menstruaciones que les provocan cólicos, que les provocan vómitos, que les provocan desmayos, que les provocan situaciones de dolor que dificultan el que se pueda desarrollar el trabajo. Por tanto, el reconocer que puede existir una incapacidad temporal en un régimen especial donde se elimina, a diferencia de otras incapacidades temporales, el requisito mínimo de cotización previa, donde desde el primer día es el Estado el que sufraga los gastos para que no se pueda dar ningún tipo de práctica discriminatoria, nos parece que es un aspecto clave, no solo de justicia con las mujeres que tienen menstruaciones dolorosas, sino porque también nos permite poner en la agenda pública la necesidad de que eliminemos el estigma que sigue habiendo sobre la menstruación y sobre los cuerpos de las mujeres y que abramos el debate sobre cómo transformamos el mercado laboral de manera que el mercado laboral y los derechos que tenemos atiendan también a las necesidades de las mujeres.
Hablando de las reglas, hablemos ahora de lo que se ha quedado fuera. La intención del Ministerio era rebajar el IVA de los productos de higiene femenina, es decir, tampones, compresas, del 10% al 4%. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha quedado en el tintero?
Bueno, como todas las normas es un gobierno de coalición, son normas muy dialogadas y muy negociadas. Y es obvio que en este caso, como en otro, el socio mayoritario, que además quien ostenta la cartera del Ministerio de Hacienda, no ha querido que esta medida que incorporábamos, que era la exención de IVA de los productos de gestión menstrual, finalmente estuviera. Sin embargo, a mí me gustaría destacar dos cuestiones. Una, sí hemos conseguido incorporar que se distribuyan de manera gratuita en los centros de servicios sociales, en los centros educativos, en los organismos públicos, en los centros penitenciarios, productos de gestión menstrual, es decir, vamos a poner en primer término las necesidades de las mujeres que se encuentran en situación más vulnerable y, en segundo lugar, la reducción del IVA a los productos de gestión menstrual forma parte del acuerdo de gobierno del gobierno de coalición. Por tanto, aunque no forme parte de esta ley, tal y como a nosotros nos hubiera gustado, no nos cabe ninguna duda de que ese acuerdo se va a cumplir y de que antes de que termine la legislatura podremos aprobar esa medida, esperemos que en el marco de los presupuestos generales del Estado.
Bueno, de momento se queda fuera y también ha habido modificaciones en lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, que es un término que recogen organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones Unidas. El término aquí generó polémica en su momento cuando se empezó a hablar y la norma tal y como está ahora mismo habla de prácticas adecuadas. ¿Qué recoge la norma en este sentido?
La norma incluye todo un capítulo de violencia en el ámbito reproductivo. Y dentro de la violencia en el ámbito reproductivo reconoce la gestación por sustitución como forma de explotación reproductiva, reconoce el aborto forzado, la esterilización forzada y la anticoncepción forzada y establece un epígrafe específico de protección de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecobstétrico, planteando la necesidad de que se pongan en marcha políticas públicas que apuesten por un parto respetado y que eviten o protejan a las mujeres frente a prácticas inadecuadas que sabemos que se dan con demasiada frecuencia en el ámbito de atención al parto, el exceso de episiotomía, el que se sigan realizando maniobras de cristales, el exceso también de cesáreas. Por tanto, hay todo un paquete de políticas públicas que están en coherencia con lo que el Comité CEDAW y con lo que el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas nos decía España, que básicamente era que había que poner en marcha toda una línea de formación de los profesionales, de prevención, de protección de las mujeres, de definir protocolos hospitalarios que apuesten de manera clara por un parto poco intervenido, por un parto respetado, en el que se ponga en el centro la decisión de las mujeres, de la misma manera que ponemos la decisión de las mujeres en el centro para decidir no ser madres, también la debemos de poner para todo lo que tiene que ver con este proceso, con los procesos sexuales y con los procesos reproductivos, y en este caso con la atención al parto. Por tanto, creo que se da un paso adelante que además nos va a permitir, pues, que bueno, que se fortalezcan las buenas prácticas que también existen al respecto.
Además de esta ley que ha sido aprobada en Consejo de Ministros y que tiene que seguir ahora su tramitación parlamentaria, hay otro asunto sobre la mesa que tiene que ver con el Ministerio de Igualdad, donde usted está. Es la ley del solo es sí, que consiguió la aprobación de la Comisión de Igualdad tras retirar los artículos sobre la prostitución. ¿Qué valoración hace de este nuevo paso?
Bueno, sin duda un paso importantísimo, el que por fin en nuestro país se apruebe el dictamen de la ley de solo sí es sí. Es una buena noticia porque va a permitir que haya una mayor protección frente a las violencias sexuales y va a permitir también que las mujeres víctimas de violencias sexuales, entre las que se incluye la explotación sexual, vayan a poder tener acceso a todo un itinerario, a todo un itinerario de servicios públicos orientado a garantizar la reparación. Por tanto, es una buena noticia y es una buena noticia que además sigamos cumpliendo con mandatos del movimiento feminista. Cuando el movimiento feminista salió a la calle, cuando ocurrió en las movilizaciones por el tema de la manada o con el hermana Yo sí te creo y demás, lanzaron un mensaje claro, que es que las instituciones públicas tenían que legislar y tenían que reconocer la violencia sexual en nuestro país y, sobre todo, diseñar políticas públicas que permitan proteger a las mujeres de esta violencia sexual.
Como decíamos, esta ley sale adelante en la Comisión de Igualdad porque se retiraron esos puntos, esos artículos que tenían que ver con la prostitución, que era un planteamiento que ponía sobre la mesa el Partido Socialista, y precisamente el PSOE en los últimos días ha planteado una proposición de ley para abordar precisamente este asunto. Plantea una ley abolicionista con penas de hasta 4 años de cárcel para los dueños de los clubs, los que, bueno, llaman puteros. Esto va a abrir una nueva brecha entre los socios de gobierno y también entre los feminismos, que tienen también este debate abierto ahora mismo en su seno.
Fíjate, el Partido Socialista fue el partido que en el año 1995 sacó del Código Penal la tercería locativa. Y fue el Partido Socialista quien sacó la tercería locativa del Código Penal. Nosotras
vamos a explicar este concepto para que lo entienda nuestra audiencia. Se refiere a la actividad de cesión o alquiler de un lugar donde se ejerce la prostitución, ¿no?
Donde hay explotación sexual, efectivamente. Este delito lo sacó del Código Penal el Partido Socialista y el Ministerio de Igualdad planteaba recuperarlo en la ley del solo sí es sí. Nosotras hacemos un planteamiento que es bastante nítido, que es que en nuestro país hay que perseguir a la industria proxeneta. La industria proxeneta se lucra de la explotación sexual de las mujeres y hay que perseguirla, y hay que brindar alternativas sociolaborales a las mujeres víctimas de trata, víctimas de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Y esto no es que lo digamos, esto es que estamos poniendo en marcha medidas que permitan brindar esta alternativa. Vamos a poner en marcha el primer plan de inserción sociolaboral, que va a ser una política pública estatal sin precedentes en nuestro país, que está orientada precisamente a poder brindar esas alternativas habitacionales, sociales, económicas, que permitan que las mujeres víctimas de explotación de trata y mujeres en contextos de prostitución puedan tener alternativas vitales diferentes. Y hemos puesto en marcha todo un paquete de medidas que nos va a permitir también fortalecer toda la acción contra la trata, desde la propia ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí reconoce por primera vez la explotación sexual como una forma de violencia sexual.
O sea, y que todo esto sí está dentro de la ley, esto sí se queda dentro de la ley, todo esto que nos está diciendo.
La explotación sexual es reconocida como forma de violencia sexual, y en la medida en la que es reconocida como forma de violencia sexual, cosa que no ocurría antes de esta ley, las mujeres víctimas de explotación sexual van a tener acceso a todo el itinerario, al asesoramiento jurídico, al asesoramiento psicológico, a los alojamientos temporales, etcétera, etcétera, a todo el itinerario que establece la ley para las víctimas de violencias sexuales. Por tanto, nosotras tenemos muy clara que esta es la línea que hay que seguir fortaleciendo, y tenemos también muy claro que no vamos a apoyar ninguna medida prohibicionista. Abolicionismo no es prohibicionismo, y y no vamos a apoyar ninguna medida que persiga o que de alguna manera cargue las tintas sobre las mujeres.
Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, gracias por habernos acompañado y habernos concedido estos minutos.
Gracias a ti. Un abrazo.